Porque muchas veces se nos ha enseñado que las bendiciones del Señor deben estar ajenas, ausentes de la prueba y del dolor. Yo me pregunto, ¿dónde la Biblia enseña eso? ¿Dónde la Biblia advierte que las bendiciones de Dios excluyen, dejan fuera el sufrimiento y la tribulación? No existe. Las bendiciones de Dios incluyen la tribulación, ¿se acuerda que lo hablamos? Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba se proyecta a la esperanza. Esa es la vida del creyente. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Porque si no, nos olvidamos del Salvador. El proverbio dice, no me des más de lo que necesito. Porque si necesitamos, perdón, si recibimos más de lo que necesitamos, nos va a pasar eso. Nos vamos a olvidar de Él. A veces nos ofende estas cosas, pero a veces el Señor nos bendice con cosas materiales y en lugar de dejarlas ahí y siempre la prioridad sea el Señor, nos volcamos a las cosas materiales y nos olvidamos de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con lo que le pedimos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, la convicción de lo que no se ve significa la demostración de que somos hombres y mujeres que proclamamos esta verdad, aunque no veamos nada. La iglesia no ve nada. La generación mala y adúltera, dijo el Señor, es la que pide señales, ¿cierto? Pablo dice, no andamos por vista, sino que por fe. Y la fe, hermano, va a ser probada. Como lo leímos también, la fe es probada como el oro que se refina en fuego. Entre más temperatura, el oro es más puro, ¿cierto? Entre más pruebas, nuestra fe es más pura. Y esa es la fe que va a llegar recibida, ¿no es cierto?, en gloria cuando el Señor venga a buscarnos. Este hermano, esta hermana creyó a pesar de no haber visto absolutamente nada, pero mantuvo sus convicciones hasta el fin. Y la Biblia nos entrega un relato de personajes que anduvieron por fe. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moisés, Rahab, Josué también implícito ahí, Sansón, Jefté, David, Samuel y tantos otros. Anduvieron por fe, sin ver nada. Tanto así que conforme a esta fe murieron, pero sin haber recibido lo prometido. ¿Cuántas veces hemos sido increpados o confrontados por aquellos que no creen y dicen, ¿desde cuándo estás pregonando y enseñando que viene el Señor? Y todavía no viene. Las cosas siguen igual desde que se predica que el Señor viene y Cristo viene. Una vez me dijeron a mí, ándate con tu mensaje apocalíptico a otro lugar. Como que ellos piensan que nosotros andamos sembrando el terror. Nosotros somos pregoneros de la verdad, y la verdad involucra dos columnas, salvación y juicio. No podemos dejar una de las dos afuera. Entonces, cuando nosotros predicamos esto, la gente nos confronta y nos dice, bueno, hace 20 años atrás te escuché que venía Cristo, han pasado 20 años y todavía no viene Cristo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque está escrito. Porque vendrá burladores, vendrán personas que demandarán razón de nuestra esperanza y nos dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y hermanos, aunque muramos sin recibir lo prometido, vamos a morir creyéndolo. Como dicen ahí en Hebreos, capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros debemos vivir como peregrinos y extranjeros. Y eso nos sirve, hermanos, porque el Señor dijo, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y es increíble porque es una tendencia natural de aterrizarnos, de arraigarnos, de afincarnos aquí en este mundo y pensar que esto es todo. Por eso que es muy importante, hablando en este lenguaje muy sencillo, nosotros a veces ponemos todas las fichas en lo terrenal. Todas las fichas con mi familia, todas las fichas a mi trabajo, todas las fichas a un bienestar en este mundo. ¿Y qué pasa si el Señor te quita todo eso? ¿Se acabó el Evangelio? Hermanos, debemos entender que todo es vanidad. Con esto no digo que despreciemos nuestra familia, no nos preocupemos de ella. Que si se está goteando el techo, no importa, el Señor va a venir a buscarnos. No, tenemos que tapar la gotera, Proverbios dice. El flojo, ¿no es cierto?, deja que la gotera siga. Tiene que subirse al techo y taparlo. Es decir, cumplir nuestras obligaciones, cumplir nuestros deberes, los jóvenes estudiar, nosotros trabajar, en fin. Pero siempre, hermanos, con una perspectiva celestial. Como si viviéramos el último día. Cada día que amanecemos, pensar, quizás este es el día del regreso del Salvador. Eso es lo que tenemos que sacar como conclusión y como un gran ejemplo de estos que vivieron por fe. Esa es la parte de la descripción de este tema de las convicciones bíblicas, creencia firme. Ya leímos algunos pasajes de estar firmes. Y ahora estuvimos comentando sobre ejemplos de convicciones fuertes, inquebrantables. ¿Y qué mejor ejemplo, qué mejor referente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo? Miren, hermano, nosotros no debemos poner nuestra mira en los hombres. Ciertamente eran hombres los que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. Pero ¿qué distinguió a estos hombres y mujeres falibles como tú y como yo? La fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Un don de Dios. Los méritos no recaían en ellos. Los méritos y todos los méritos recaen y siempre han recaído en el don de Dios, que es la fe. Nosotros somos salvos por fe. Por medio de la fe, como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Y la fe es un don de Dios. Por lo tanto, cuando andamos fielmente caminando con el Señor, así como caminó Enoc, no debemos jactarnos en sí mismos, sino decirle gracias, Señor, porque nos has dado fe. ¿Me entienden? Entonces, Hebreos capítulo 12 habla del ejemplo sin igual de nuestro Salvador. Ya lo comentamos el versículo 1, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, que se refiere a los personajes, a las personas que se mencionan en el capítulo 11. Nosotros también tenemos esos testigos. La exhortación apunta ¿a qué? A despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La semana pasada decíamos que esta palabra en el original significa rodeados fácilmente. Nosotros salimos a la calle y somos inmediatamente y fácilmente rodeados. ¿De qué? De pecado y de peso. Estamos luchando contra eso. No es fácil ser cristiano. Y a veces, hermanos, olvidamos que el Señor dijo que el caminar del cristiano es un camino angosto, una senda estrecha, donde debemos nosotros esforzarnos en la gracia de Dios para caminar por este camino difícil. Yo digo esto, hermanos, para que podamos entender la perspectiva legítimamente cristiana. Y lo enfatizo y soy a veces majadero en esto porque hay una gran multitud que está diciendo lo contrario. Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos bienestar y queremos felicidad y queremos sanidad y queremos que nos vaya bien. Entonces cuando escuchan ese otro evangelio que le dice, no, en ese local te están predicando mentira porque Cristo murió por nuestras enfermedades, por nuestra pobreza y por todo lo que nos hace, ¿no es cierto?, sufrir. Por lo tanto, hay una teología errónea ahí. Ven para acá y los problemas se te terminan. Hay una radio secular muy famosa que es la radio cooperativa. ¿La has escuchado? Y ya está pasando una propaganda de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Me sorprendió. Una radio seria. Y en las mañanas, cuando me voy para el trabajo, voy escuchando la radio cooperativa. Y aparece esta iglesia que dice, pare de sufrir, traiga a sus enfermos, porque todo aquel que cree, no, dice así, porque todo es posible para el que cree. Y salen unos testimonios ahí, una viejita que dice, tenía tendinitis y se me quitó, tenía un dolor en el pecho y se me quitó, puras enfermedades psicosomáticas. La gente busca, hermanos, bienestar, busca parar de sufrir. ¿Es así o no es así, hermano? Busca prosperidad. Por eso que enfaticemos acá, para que no nos decepcionemos de un pseudo evangelio. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Él, porque Él venció al mundo. Porque las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, dice el apóstol Pablo. Enfermedades, tribulaciones, malestares, sueños inalcanzados. Me hubiese gustado ser así, me hubiese gustado alcanzar esto, me hubiese gustado tener esto. Reclamos que a veces vienen a nuestra vida. Le hablábamos a una hermana allá, en el desayuno conversábamos. El salmista miró al impío y vio su prosperidad. ¿Se acuerdan del salmo? Y dice que tuvo envidia de el inconverso, porque parece que todo marcha bien. No hay enfermedades, dice el texto que sus hijos crecen vigorosamente, no hay problemas. Uno como cristiano muchas veces se puede ver enredado en esta confusión de mirar a los demás y decir, mira cómo prospera él, o ella, o el vecino, y caer en la envidia. Pero hermanos, nosotros somos creyentes. No hay mayor bendición, hermanos, que se haya manifestado en este mundo, el de ser creyentes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos que esto no es nuestra vida. Nuestra vida es la que el Señor nos prometió. Ahí estaremos plenamente felices, para siempre jamás. Nos lo dice el Señor, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el Evangelio, hermanos. Un evangelio que se proyecta a la eternidad. Por eso que cuidado con este evangelio cortoplacista, terrenal, temporal, que promete todo lo ideal: hijos ideales, familias ideales, trabajos ideales, cristianos ideales, iglesias ideales. No, eso es una falacia. No es así. Ciertamente quisiéramos que fuera así, pero no es así. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿cómo fortalecemos, hermanos, estas convicciones? Veamos lo que dice el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra vista, nuestra mirada no debe apartarse del Señor y solo del Señor. Él nunca nos va a decepcionar. Él nunca nos va a engañar. Es una mira segura, hermanos. Si nosotros ponemos la mira en los hombres, vamos a caer en decepción. Vamos a ser engañados. Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza de estar en el Señor y solo en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, mire cómo dice: el autor y consumador de la fe. No solamente es el que creó esta fe, sino el que la consumó. El Señor lo dijo desde la cruz: consumado es. No hay nada más que hacer. Lo he hecho todo yo. Todo está hecho. Entonces, cuando vemos esta fe que no es nuestra, hermanos, y que no es una autoría nuestra, porque hoy día se habla de una fe subjetiva. Yo vine al Señor por fe, por mi fe, yo le puse mi fe en el Señor. Ese no es un lenguaje puramente bíblico. La Biblia enseña que la fe es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Y no solo autor, sino que consumador de la fe. Él nos regaló la fe. Nosotros creímos en el Señor porque Él nos regaló la fe, la capacidad de creer en Él. Y ahora creemos en Él por esta fe. Es un regalo de Dios. Por eso que tenemos que contemplarlo a Él y mirarlo a Él y nuestros ojos, no apartarse de Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Miren lo que dice más adelante: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínense ustedes que el padecimiento de Cristo tenía un motor: el gozo. Él fue con gozo a la cruz. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? ¿Cómo podemos comprender, según lo que leíamos la semana pasada, Isaías capítulo 50, versos 6 al 7, que Él dio su rostro a los heridores y a los que le arrancaban la barba, y que no escondió su rostro de los esputos? de los desgarros que le tiraban en su rostro. Pero lo hizo con gozo. ¿Sabe por qué lo hizo con gozo? Porque ese era el camino que el Padre le había encargado, ¿para qué? Para rescatarnos a nosotros. ¿Cómo podemos entender eso? Ahí podemos recién comenzar a meditar el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, la verdad, honestamente, en lo particular, no puedo comprender el amor de Dios. Pablo dice, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Que me ha llamado a mí, que nos ha llamado viles pecadores, algo que no podemos comprender. ¿Por qué sencillamente el Señor, si una razón quiero presentar al Señor, es porque Él no nos destruyó y comenzó todo de nuevo? ¿Sabe? La respuesta está en la Biblia. Porque su misericordia es gloriosa, su gracia es gloriosa, su amor es glorioso. Lo decíamos en la oración, no nos vamos a cansar de hablar de este amor glorioso de Dios. Porque estamos aquí por el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando contemplamos a Cristo, que padeció, que sufrió lo propio, imagínense, hermano, lo que significa, se escandalizaron de Él. Los mismos que aclamaban ahí en el... Por eso a mí me da como risa, no sé, discúlpenme la expresión, pero ya se nos aproxima la Semana Santa y se celebra el Domingo de Ramos. Así se le llama, ¿cierto? ¿Y aquí llegamos con los ramitos o no? No. Bueno, la Iglesia Católica ha creado todo ese tipo de rituales para bendecir los ramitos. Santería eso, hermano, hechicería, para llevarse los ramos a la casa y espantar los malos espíritus. Hay que llevar uno de esos ramitos a la casa de Puerto Montt, donde están los demonios. ¿Lo han escuchado en la noticia? Que uno entra, se prende la ampolleta, prende la lavadora y se abre el refrigerador, y bueno, cosas así. Hermano, santería, hechicería. ¿Por qué me acordaba del Domingo de Ramos? Porque recuerda cuando el Señor entra a Jerusalén y con palmas decían, Hosanna, Hosanna, hijo de David. La misma multitud que le aclamaba era la misma multitud que después le decía, crucifícale, crucifícale. Entonces cuando vemos esa contradicción del hombre, hermanos, uno entiende con cuánto amor nos ha venido a rescatar el Señor. ¿Qué podemos decir frente a esto? Sufrió el oprobio, sufrió la ignominia, la ofensa, la afrenta, por amor a nosotros, ¿y con qué? Con gozo, hermanos, ahí lo dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces cuando uno va al profeta Isaías, esto es como un resumen para avanzar. El profeta Isaías dice que no se avergonzó, a pesar de haber vivido todo aquello, lo avergonzaron a él en el pretorio, en el patio del procurador, cuando recibió 40 azotes menos uno, mucha sangre había perdido el Señor, le pusieron una capa, ¿cierto? Vino un soldado y le pasó un cetro, una vara del rey, y se inclinaban delante de él, y se burlaban delante del Señor, y decían, salve rey de los judíos. Se mofaban de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Pero dice Isaías que no se avergonzó, sino que afirmó su rostro como un pedernal, de la palabra piedra, un rostro fuerte, firme, férreo, inmutable. Sus convicciones se afirmaron aún más rumbo a la cruz. Ese es nuestro Salvador, hermano. No era un hombre debilucho como la Iglesia Católica lo pinta. ¿Lo ha visto las pinturas que la Iglesia Católica? ¡Qué terrible esta iglesia! Hay que decirlo por su nombre. Es una iglesia satánica que ha enseñado todo lo contrario a las Escrituras. Aunque menciona a Jesús, aunque hable de la Biblia, lo único que ha hecho es desprestigiar el Evangelio. Digámoslo con su nombre, hermano. Hermano, el Señor no es el Cristo que se predica en las religiones. Él afirmó su rostro como un pedernal, y nunca vaciló. Él llegó a la cruz con su rostro firmado, mediante estas convicciones que lo mantuvieron firme hasta la muerte. Como lo dice Filipenses, muerte de cruz. Miren lo que dice el versículo número 3, un llamado para nosotros. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, mire lo que dice, no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces has estado decaído, hermano? Yo también. Todos nos decaemos. ¿Y sabe por qué nos decaemos? Porque las cosas no salen como queremos. Entonces nosotros a veces, de orar para que su voluntad se haga en nosotros, oramos para que nuestra voluntad el Señor la pueda hacer. Por nuestros deseos, más que orar por su voluntad. ¿No nos ha pasado a veces, hermano? A veces decimos, ¿por qué el Señor no me da esto que quiero? Y no le hemos preguntado si eso que quiero es su voluntad. Por lo menos a mí me pasa. Debemos orar para entender su voluntad en nuestras vidas. No orar para que Él haga nuestra voluntad. El Señor es el mejor ejemplo de convicciones. Aquí el autor de Hebreo dice, considerad a aquel, es decir, contemplarle. Traer a la memoria lo que Él hizo para que nuestro ánimo no, ¿cómo dice? No se canse hasta el desmayo. Entonces a veces, hermanos, estamos derribados, pero recordemos, no destruidos. ¿Por qué? Porque le consideramos a Él. Él sufrió la muerte, la cruz, la afrenta, pero Él afirmó su rostro como un pedernal y venció en la cruz. Él no fue derrotado en la cruz. Los hombres meneaban la cabeza, los hombres le injuriaban, los hombres lo miraban con desprecio, y tenía un título inmundo arriba, este es el rey de los judíos, para que la gente se mofara. Ciertamente era el rey de los judíos. Ellos lo pusieron para burlarse. Está crucificado porque este loco decía que era el rey de los judíos. Mírenlo. ¿Saben, hermanos, que nuestro Salvador no hizo ningún pecado? ¿No cometió ningún delito? Sin embargo, fue crucificado como todos los criminales que estaban crucificados ahí. ¿No es eso una muestra de amor para con tu vida, miserable pecador como yo? Gloria a Dios por eso, hermano. Cuando vengan esas preguntas, cuando nuestras convicciones sean golpeadas, considerarlo a Él, mirarlo a Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El mejor ejemplo, el principal ejemplo, el primer ejemplo que vamos a presentar en este estudio de convicciones. El segundo ejemplo, hermano, está en sus discípulos. Vamos a Hechos capítulo número 4, por favor. Una de las cosas que comentábamos ayer es que es importante, hermano, examinar las Escrituras para que no se nos venda una pomada, lo vamos a decir como chilenos que somos, una pomada que no es el Evangelio. Cuando alguien venga con una nueva revelación, con una nueva idea, con una nueva oleada de Evangelio, vamos a las Escrituras y confirmemos si lo que se nos está diciendo es verdad o no es verdad. No digamos inmediatamente amén, sino que confirmemos con las Escrituras. Lo digo, hermanos, porque este tema de las convicciones es un tema que nosotros lo estamos extrayendo de la savia de las Escrituras, no de interpretaciones humanistas. Lo digo especialmente por los jóvenes. Aquí hay hartos jóvenes, gracias al Señor. Que nunca les seduzca, hermanos, el intelectualismo que hoy día pulula por todas las instituciones educacionales, los liceos, las universidades. No se jacten de los estudios, jáctense de que son hijos e hijas de Dios y que son como salmones, hermano, que tu opinión causa polémica en medio de los impíos. No seas uno de ellos, sé distinto a ellos, sé luz en medio de este mundo que está en tinieblas. Que los aplausos de este mundo no te encandilen. ¡Qué brillante eres tú! Eso no sirve, hermano. Es nuestro ruego. Hechos capítulo 4, por favor. Versículo 23. Mire este pasaje con mucha atención, hermano, por favor. Hechos capítulo 4, 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos para que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. El contexto de este pasaje es el desarrollo de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia comienza el día de Pentecostés, no antes. Muchos enseñan en el día de hoy que la iglesia ya existía en el pasado. La iglesia nace el día de Pentecostés, porque la iglesia es un cuerpo. Y el Espíritu Santo vino a este cuerpo llamado el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es la iglesia. Cuya cabeza de la iglesia es Jesucristo. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta salvedad? Porque se enseña que la iglesia siempre existió y que siempre fue el pueblo de Dios. En la antigüedad llamado Israel. Y después Israel como nación, dicen ellos, como fue desechado, ahora nosotros somos la iglesia o la Israel espiritual. Eso no es verdad. Eso no es una doctrina puramente bíblica. Es una interpretación que es muy distinto a aprender lo que la Biblia dice. La Biblia habla de dos pueblos, un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales llamado Israel, cuyas promesas permanecen vigentes y el Señor va a cumplir sus promesas para con su pueblo. Ese es el pueblo de Israel. Pero la iglesia que nace el día de Pentecostés ya no es un pueblo terrenal, no está sujeto a un linaje, a una raza, ¿cierto? Como lo dice Pedro, pueblo que no era pueblo, sino que un pueblo espiritual, ya no con promesas terrenales, sino que con promesas y recompensas celestiales, como lo dice Pablo a los Efesios capítulo 1 verso 3. Entonces, muy importante partir de esta base. La iglesia nace el día de Pentecostés y comienza a desarrollarse a través de los apóstoles. Por eso que nosotros, hermanos, debemos considerar este grupo de manera exclusiva. Jesucristo como el fundamento y los apóstoles como aquellos que ponían el fundamento. Hermanos, ¿puede haber apóstoles el día de hoy? No, porque ya el fundamento fue puesto. Eso lo debemos entender. No obstante, vamos a ver en la televisión, en la internet, donde sea, viene el apóstol fulano de tal. Vamos a la iglesia del apóstol, bueno. Y ahí usted inmediatamente tiene que discernir, no puede ser, esta iglesia no está bien. Está enseñando cosas que no son. Los apóstoles solamente fueron 12. Y eso tiene coherencia con los 24 ancianos en el Apocalipsis. 24 ancianos que habla de dos grupos de 12. 12 tribus de Israel, su pueblo terrenal, y 12 apóstoles, su pueblo espiritual. Ahí está el 24. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que quiero decir, que la iglesia comienza a desarrollarse. ¿Y sabe lo primero que viene cuando la iglesia comienza a desarrollarse? Avivamiento. Nueva reforma. Lluvia tardía. Conquista, júbilo, pongámonos de pie. No, persecución, prueba. Hermanos, Pablo y Juan comienzan a predicar el Evangelio. ¿Saben lo que ocurre? Ellos iban caminando, es interesante contextualizar. Pedro y Juan, dije Pablo, ¿no? Pedro y Juan, eran, por lo que la Biblia revela, diametralmente distintos. Uno era compulsivo, uno era más impulsivo, por decirlo así, y Juan era más contemplativo. Dice el texto que Juan ahí estaba recostado en el pecho del Señor. Es como hablar de Marta y María, una afanada y la otra ahí a los pies contemplando al Señor. Sin embargo, lo que hace la gracia de Dios, personas como tú y yo que somos todos distintos, podemos trabajar juntos en términos de distintos caracteres, distintas dinámicas, pero con una sola perspectiva. Esa es la falacia del ecumenismo. El ecumenismo dice, tú tienes tu doctrina, yo la mía, pero trabajemos juntos. No se puede. Pero sí se puede en términos de que somos distintos, pero con una misma enseñanza, una misma doctrina, una misma perspectiva. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso lo hace el Señor. No lo hace el hombre. Entonces vemos a Pedro y a Juan caminando juntos. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro de la gracia de Dios! Iban por ahí al templo y cerca ahí de la puerta llamada La Hermosa, porque el templo tenía varias entradas, una se llamaba La Hermosa, había un enfermo, ¿cierto?, que tenía problemas de movilidad. Y el Señor usa a los apóstoles para darle sanidad. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, ahí se arruinó la teología de la prosperidad, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la gente vio el milagro, porque eran apóstoles. Por eso que había milagro, porque eran apóstoles. Y la gente comenzó a escuchar el Evangelio. Y la gente comenzó a atender a la voz del Evangelio por una obra del Espíritu Santo. Y los religiosos, ¿qué es lo que hicieron? En lugar de alegrarse, en lugar de glorificar a Dios, les rechinaban los dientes, hermanos. Porque esa es la tónica que siempre ha existido. La religión es el enemigo acérrimo del Evangelio. Lo fue con los profetas, lo fue con nuestro Señor Jesucristo, lo fue con los apóstoles y el día de hoy también lo es con la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que predique la verdad va a tener oposición. Y comienza la oposición y comienza la persecución, tanto así que a Pedro y a Juan los meten en la cárcel, hermanos. Los encarcelan. Y no habían cargos, simplemente les molestaba que estuvieran predicando el Evangelio y la gente estuviera atendiendo a la predicación del Evangelio. En ese contexto, ellos vuelven a los suyos cuando los liberan definitivamente y le amenazaron. Sigan otra vez y los metemos de nuevo. Y se fueron a hablar con los suyos, es como que llegaron al cuartel, dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que había ocurrido. Persecución. En lugar de avivamiento, persecución. En lugar de camino liso y fácil, era un camino estrecho. Pruebas. Lo que quiero enfatizar es el ejemplo de ellos frente a la prueba. ¿Cómo fortalecen sus convicciones los creyentes del primer siglo cuyas circunstancias le ponían a prueba sus convicciones? ¿Cómo las fortalecían? Aquí lo dice, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, mire lo que dice. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, no, soberano Señor. Hasta ahí primero. Escucharon de lo que estaba ocurriendo. A veces nosotros pensamos que la tarea del Evangelio es fácil y tienen que abrirse todas las puertas. Y a veces vamos caminando y todas las puertas se cierran. Entonces, en lugar de pensar alguna estrategia para que se abran las puertas, lo primero que tenemos que hacer unánimemente, ¿qué significa unánime? Una vez lo estudiamos, con un mismo ánimo, con un mismo sentir, con una misma perspectiva. Una de las grandes preocupaciones, hermanos, que tenemos siempre en nuestra asamblea, en nuestra pequeña iglesia, es que estemos todos unánimes. Es importante eso, hermano. Si hay dos pareceres, no estoy hablando de caracteres, hermano. Por ejemplo, pintamos esta pared blanca, a mí me gusta un beige. Eso no tiene relevancia. Eso es gustos, ¿cierto? Estamos hablando de doctrina. ¿Creemos que la iglesia de Cristo es una iglesia peregrina? Unánimemente. ¿Creemos que la iglesia de Cristo debe estar esperando exclusivamente el regreso de Cristo? Unánimemente. Esa es la preocupación. ¿Creemos realmente que una de las estrategias del enemigo para este tiempo es el ecumenismo? Unánimemente. ¿O todavía ahí hay tambaleos? Y decir, bueno, si un cura también se puede salvar. Hermano, un cura se puede salvar convirtiéndose a Cristo. Y si se convierte a Cristo, lo primero que va a colgar en su closet o lo va a botar es su sotana, hermanos. Porque eso no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Hoy día el ecumenismo dice que sí. ¿Cómo que no? Si puede, si él predica a Cristo. Entonces a mí me preocupa si realmente estamos unánimes para dirigirnos al Señor. En esta perspectiva debemos tener un mismo sentir. Y si otra cosa sentís, dice Pablo, esto también os lo revelará Dios. ¿A través de qué? ¿De un sueño? No. A través de su palabra. Debemos leer la palabra del Señor para que terminemos siendo un cuerpo unánime. El pueblo de Dios alzó la voz unánimemente. Es la misma palabra que comenzaba ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, esperando la promesa. La unanimidad descansaba, reposaba en la promesa. ¿Cuál promesa? La que el Señor les había hecho. Dentro de no muy pocos días, me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando unánimemente la promesa. Y la pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa? Sí se cumplió, el día de Pentecostés. Ahora, en medio de la persecución, en medio de las pruebas de convicciones de los creyentes del primer siglo, ellos alzan la voz unánimemente. Y mire cómo se dirigen al Señor. Soberano Señor, los grandes problemas, conflictos, hermanos, de lo que está pasando hoy día y lo que ha pasado en la antigüedad, es cuando el hombre, voy a ser más preciso, cuando la iglesia olvida de que Dios es soberano. Repasemos muy brevemente, ¿qué significa que Dios sea soberano? ¿Qué significa soberanía? ¿Qué significa que Él es soberano? Bueno, la palabra soberano, si usted, tarea para la casa, la ve en el original, esta palabra proviene de un término griego que es déspota. ¿Podría usted creer eso? En el original aparece la palabra déspota. ¿Qué es lo que es un déspota para usted y para mí? Es un concepto negativo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién no ha tenido un jefe déspota? Déspota es que tirano, abusivo. Ese es el concepto negativo de la palabra déspota, que es una transliteración del griego al español. Pero en el concepto claro de soberanía, déspota es que él hace lo que quiere, no lo que nosotros queramos. Y eso sí que nos duele. Hermanos, nosotros podemos aceptar que Dios es el creador. Podemos aceptar que él es el que creó el mundo y que lo sostiene, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero cuando entramos en la temática de que Él hace lo que quiere, decía un predicador inglés, a los hombres le rechinan los dientes. Y yo me pregunto, ¿por qué nos duele tanto cuando leemos que Dios hace lo que quiere? Yo veía ese pasaje del leproso cuando vio al Señor Jesucristo y el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. ¿Y cómo le respondió el Señor? Quiero. Hermano, esto no depende del que quiere, ni del que corre. Nosotros estamos aquí por la decisión soberana de Dios. Entonces, ese es un principio bíblico. Para entender cómo fortalecer nuestras convicciones, tenemos que aferrarnos de la bendita doctrina de la soberanía de Dios. las cosas que nos ocurren, hermanos, que a veces decimos son coincidencias, qué triste coincidencia decimos. He tenido mala suerte. ¿Puede ser un lenguaje bíblico ese, de creyentes? ¿Puede que un día apelemos a este señor Pedro Engel para que nos diga qué va a pasar mañana? ¿Puede que un día digamos a mi novia o a la que va a ser tu novia, qué signo eres tú para ver si somos compatibles? Es que puede pasar, hermano. Yo sé que hay algo que aquí tenemos oculto todos. Todos sabemos nuestro signo. Es así, porque estamos asediados, lo hablábamos en hebreo, asediados de pecado y de peso. Hermanos, somos hijos de Dios. Y Él es soberano y tiene el control de todo. Aún de los pelos que se caen de nuestra cabeza. Cual más, cual menos. ¿Cierto? Él se preocupa del gorrión que cae a tierra. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces, los creyentes nos dan un gran ejemplo, en los creyentes del primer siglo. Cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, lo primero que hay que hacer es lo que comúnmente no hacemos. Mirar hacia arriba, pero mirarlo como un soberano. Mire cómo dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, Él es el creador de todas las cosas. Aquí no se hizo nada por el azar, por la suerte, por la coincidencia. Pero hermanos, en el colegio nosotros nos enseñaron, y entiendo que todavía se enseña, que nosotros fuimos formados de una evolución. ¿No es cierto? Yo me acuerdo todavía de la profesora que enseñaba sistemáticamente todas las cadenas de evolución del mono. El primero, ¿quién se acuerda? A ver, el Australopithecus, ¿ya? Tuve que estudiar a Darwin para venir para acá. Bueno, y una serie de hombres, Cro-Magnon, Homo erectus, Homo sapiens, hasta que curiosamente salió el hombre y dejó de evolucionar. Pero vemos que el hombre ahora se está comportando como un mono, hermano. Eso le faltó en la segunda parte a Darwin, que el hombre iba a seguir evolucionando hasta volver a ser mono, porque ciertamente el hombre se está comportando como una bestia. No reconoce sexo, hermano. Da lo mismo, todas las micros sirven. Yo lo decía la otra vez, nos da risa, pero así estamos viviendo hoy día. Vamos a ir un día al zoológico y el león se va a estar limando la uña, hermano, y encrespándose las pestañas. A ese nivel vamos a llegar. Usted se ríe, yo me río, porque... Pero la Biblia solemnemente nos advierte. Los tiempos de la venida de Cristo serán como los días de Lot. ¿Y cómo son los días de Lot? ¿O cómo fueron los días de Lot? Génesis capítulo 19. Fielmente, que no se lo diga a ningún predicador. Usted mismo, yo mismo, vamos a ir a Génesis 19 en la casa y vamos a leer cómo eran los días de Lot. Los degenerados golpeaban las puertas, hermano. ¡Ábreme! Y golpeaban. Y Lot, que vivía en medio de esa corrupción, incluso les ofrece sus hijas para que no cometieran un hecho vergonzoso, terrible, de homosexualidad, y le dice: te paso mis hijas. A ese nivel estamos llegando. Entonces, volvamos al tema. Dios soberano creó todas las cosas. Él no usó la evolución. No obstante, yo le quiero dar una advertencia. Hoy día hay un movimiento, y esto es muy importante que también salga por la radio, un movimiento llamado neocalvinismo, que está saliendo desde los Estados Unidos, ya salió, y viene como un verdadero tsunami, arrasando por toda Latinoamérica y ya llegó a Chile. Hermanos fieles a la palabra de Dios, que en otro tiempo hablaban de la venida de Cristo y de la sencillez de las enseñanzas de las Escrituras, ahora se han sumado a esta oleada del nuevo calvinismo, ojo, que no es el calvinismo tradicional, es un movimiento neocalvinismo, calvinista, que enseña, entre otras cosas, que Dios usó la evolución. Sí, con esas palabras se lo estoy diciendo. enseña que Dios usó la evolución para la creación. Y que usted tiene que leer el Génesis como un verdadero ejemplo, pero no considerarlo literalmente. ¿Qué le parece, hermano? Usted dirá, pero ¿cómo llegan a enseñar ese tipo de cosas? ¿Sabe por qué? Porque hoy día hay un intelectualismo que se apoderó de los púlpitos. Y el intelectualismo llega a decir, para llegar al universitario yo no puedo llegar con Génesis así a secas. ¿Cómo le voy a predicar a un sociólogo, a un abogado, a un médico, a un científico, que tiene su intelecto mucho más elevado que los evangélicos, y le voy a decir que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra? Así está enseñando, hermano. Por eso, el llamado es especialmente a los jóvenes, los pequeños, que van a tener profesores que les van a decir cosas así. Nunca se olviden de la enseñanza de sus padres. Porque la enseñanza de sus padres no es de sus padres. Es de la palabra de Dios. No hay tal evolución. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra y punto. Convicciones. Eso es lo que están diciendo los discípulos. Tú creaste todas las cosas. Nos queda un poquito de tiempo. Versículo 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, aquí están citando el Salmo número 2. Muy importante Salmo, hermanos. Un llamado a que lo leamos y lo meditemos en la casa, donde aparece la tónica de la humanidad a través de todos los tiempos y específicamente el día de hoy, sobre todo cuando hay una iglesia intelectual que apela a los poderes temporales para poder ser, comillas, eficaz en la proclamación del Evangelio. Permítanme un paréntesis. Dentro de este movimiento neocalvinismo hay una oleada de plantación de iglesias, porque hay un concepto mercantil acá, hermano. ¿Sabe lo que están hablando los pastores de hoy día? De que hay que ver y evaluar dónde hay masa crítica. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Usted para predicar tiene que evaluar dónde hay masa crítica. Es un concepto antropológico, sociológico, industrial, de marketing, donde usted puede plantar una iglesia. Y esta persona, porque yo leí atentamente, hace una presentación en su página, Movimiento Neocalvinista, sí, Movimiento Neocalvinista, donde dice, en el año tanto nosotros éramos un 1% de la región donde estábamos. En 3 años crecimos así. En 5 años estamos asá. En 20 años seremos así. Y después tenemos que buscar, ya esto fue, la acabó, se me tuve que afirmar. Tenemos que buscar el punto de inflexión. Matemática. Metida dentro de la iglesia. Hermanos, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no a presentar estrategias industriales de marketing, de negocios dentro de la iglesia. Él añade a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. No debemos incluir, hermanos, técnicas de marketing. Cuando se pone un mega supermercado, este es un paréntesis, no crean que se pone así a seca. Veo un lugar y dice, buen lugar, y ponemos un supermercado. ¿Saben lo que hacen ellos? Un estudio de mercado. Y ven si hay masa crítica. Los mismos términos, hermano, que están usando estos siervos, doctores, en medio de los púlpitos. Disculpe que sea tan severo, pero aquí no podemos ser condescendientes con esta enseñanza, hermano. Porque, a ver, de 10 palabras que dicen ellos, 9 son correctas. Ojo, 9 son correctas. Hermanos me han dicho, yo he escuchado a fulano de tal, del cual usted ha hablado, y yo no le encuentro error. Porque 9 palabras que dice son correctas. Este mismo vaso de agua que ya me tomé la mitad, yo le voy a echar solamente una gotita de cianuro. Una gotita. No sé qué porcentaje será, proporcionalmente hablando, entre todo esto versus una gotita de cianuro. ¿Usted se tomaría este vaso? ¿Y por qué nosotros tenemos que aceptar un evangelio que tiene una gotita de veneno? y ser condescendientes con Él? Estamos en esos tiempos. Tenemos que tener convicciones para no adherirnos a este evangelio que tiene una gotita de cianuro. Entonces, cuando volvemos a las Escrituras y volvemos al ejemplo de los hermanos del primer siglo, y volvemos al Salmo 2, decimos la misma pregunta: ¿qué saca la gente con hacer esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Si usted observa el Salmo número 2, usted se va a dar cuenta que el Señor dice: Él está en el cielo y se ríe de los hombres. Descúbralo usted. ¿Sabe por qué? Porque Él lo tiene todo determinado. Nada va a cambiar. Por más estrategias de mercado que se apliquen aquí en la iglesia, el Señor tiene todo, absolutamente todo, bajo control. Que el Señor bendiga su palabra.